prnoticias.com Podcast
Play. Queríamos saber cómo ha cambiado el periodismo deportivo en los últimos años.
Bueno, ha sido una evolución muy rápida. Realmente yo soy periodista deportivo desde hace 9 años. Comencé mi carrera en México, en una ciudad que es grande, pero no es la capital, que se llama Puebla, está a 120 kilómetros de ahí. Y en mis inicios el poder acceder a entrevistas con los jugadores era bastante sencillo. Tú ibas al final del entrenamiento y podías conversar con ellos prácticamente a tu libre elección, prácticamente a tu criterio como periodista, buscando alguna reacción a algún dato que tú hayas podido preinvestigar. Entonces poder conversar con el protagonista prácticamente del récord que se podía romper, del jugador que haya participado antes con el equipo rival, era prácticamente a elección del periodista. Poco a poco fue cambiando a que se brindaran conferencias de prensa, y los jefes de prensa, bueno, pues lo argumentaban a que una gran cantidad de periodistas buscaban diferentes contenidos, que no se podía controlar y filtrar la comunicación, hasta el punto que hemos llegado ahora y que con el que más he contrastado en Europa, que gestionar una entrevista con un periodista deportivo no solo involucra al protagonista, al futbolista, a los gabinetes de prensa, sino a la gente de relaciones públicas del propio jugador, a los agentes que quieren colocarlos en diferentes clubes o que quieren promocionarlos en diferentes países, que involucra más una cuestión comercial que una cuestión periodística. Se ha convertido en un producto más privado y de venta que de interés general o periodístico. Yo así noto un poco la evolución en estos últimos 9 años, al menos en mi experiencia personal.
¿Y cuáles son las principales diferencias que ves entre el periodismo deportivo en España y en tu país, en México?
Sí, como aquí sucedió este fenómeno antes, que te marco, de la restricción al acceso a los jugadores o a los principales protagonistas de los partidos, el periodismo deportivo español se fue diversificando hacia diferentes áreas y dándole voz a quienes posiblemente en México todavía no la tengan tanto, que es familiares segundos o familiares terceros o exjugadores de hace mucho tiempo que incluso están contratados de forma exclusiva. Es decir, en México posiblemente si no fuiste exjugador de calidad selección nacional, bueno, pues estás olvidado en el retiro y te dedicas posiblemente a otra actividad y poca vitrina tendrás en los medios de comunicación. Aquí en España los jugadores que fueron campeones, bueno, pues están en una primera línea en los medios de comunicación, tienen contratos firmados, están constantemente expuestos a través también de marcas patrocinadoras, organizan eventos, sus propias ruedas de prensa, como si siguieran siendo parte del mismo juego. Hay muchos más actores involucrados, hay una diversificación de contenidos de diferentes tonos, digamos, o sea, mucha historia, una segunda visión de las cosas, ¿no? Aquí lo que le llaman el día siguiente, el ojo que no ve, se hace de todos los partidos de primera división. Aquí está mucho más privatizado el tema, al ser 8 partidos de los 10 de la primera división que se transmitan por televisión restringida. Bueno, pues se paga, el público que quiere acceder a los contenidos tiene que pagar mucho más de lo que se paga en México, que a lo mejor 5 o 6 partidos de la jornada todavía se transmiten por televisión abierta. Entonces aquí es un negocio mucho más grande de lo que es en México. Esa es una de las diferencias. De las positivas también podría decir, la investigación de datos y estadísticas es mucho más profundo y constante por diferentes fuentes. Y a lo mejor de las negativas, bueno, un poco tal vez la banalización, que sí se le dé demasiado tiempo tal vez a los dimes y diretes entre grandes futbolistas, que de una sola frase, de una conferencia de prensa que haya durado 30 minutos, 35 minutos, se extraiga una sola frase y se repita hasta el cansancio y se moleste a los jugadores, digamos, hasta en su vida privada o afuera de los estacionamientos, se haya hasta cierto hostigamiento. Esa es la parte que a lo mejor en México todavía no existe tanto, este seguimiento puntual y este reventar una frase y repetirla hasta el cansancio o generar una polémica de quién es mejor cuando pues no hay una respuesta final hasta el infinito, por llamarlo de algún modo.
Y bueno, la crisis económica ha afectado a los medios de comunicación. ¿Ha pasado lo mismo con el periodismo deportivo?
Sí, sí ha pasado lo mismo con el periodismo deportivo. Yo finalmente estoy viviendo un fenómeno inverso a lo que viven la mayoría de los periodistas deportivos. Pero bueno, por una situación particular, sigue existiendo el lanzamiento de nuevos proyectos y Univisión TVN decidió mandarme a España hace un año, más que como corresponsal, como un enviado especial permanente. Y la diferencia es que, bueno, mantengo todavía mucha relación con México en el sentido administrativo, en el sentido de los horarios de trabajo, en el sentido de los expense reports, todo sigue siendo vía México, más que con España, como si que existiera una filial en España, pues no, de las televisoras, no. Y este proyecto nuevo, bueno, pues es parte de afrontar las crisis, ¿no? De afrontar el que en algunos otros lugares no se tengan derechos de transmisión, que en algunos otros lugares se esté perdiendo mercado. Bueno, pues es tratar de abrir otros nuevos mercados, buscar unas nuevas soluciones, y por eso me enviaron a Europa, porque a lo mejor en algunas otras partes nos está recibiendo lo que se quiere y se quiere crecer, se quiere buscar soluciones, se quiere contrarrestar a eso y contrario a lo mejor que algún otro compañero del ala mexicana no tenga ya trabajo, bueno, pues yo tengo todavía mucho más trabajo del normal y el ala estadounidense, por el contrario, se sigue creciendo, esa podría decirte que no está en crisis, esa podría decirte que poco a poco, como el canal Univisión Deportes lanzó su canal de deportes hace realmente 3 años, tiene poco tiempo, todavía está en etapa de expansión y crecimiento. Entonces, podría decirte que si bien en general en el periodismo podría estarle pegando, yo soy un afortunado, un bendecido de seguir en una empresa que sigue creciendo y aparte estando yo involucrado en un proyecto particular de punta de lanza, de crecimiento, de abrir mercado, en el que pues se me está apoyando y se está financiando esta corresponsalía.
¿Y cómo es tu trabajo día a día?
Bueno, mi trabajo diario tiene que ver con una agenda semanal y mensual que está preprogramada por la calendarización de los encuentros de fútbol profesional en los que vaya a haber, uno, jugadores mexicanos involucrados de primera línea, es decir, que puedan competir en selección nacional. Dos, jugadores latinoamericanos del resto de Sudamérica y de Centroamérica que puedan también tener categoría de selección nacional y que vayan a estar involucrados. Y tres, con un interés global, ¿no? Donde puedan participar equipos que tengan seguidores en México o en los países de Latinoamérica que sus habitantes, que tengan una buena cantidad de habitantes en los Estados Unidos y que sean de su interés, ¿no? Evidentemente, los equipos importantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid aquí en España, más a lo mejor Benfica y Porto de Portugal, PSV, Bayern Múnich, en Alemania, y así poco a poco vamos abriendo el círculo. Entonces, partimos de visualizar un calendario y bueno, tratamos de estar 1 o 2 días antes en la ciudad donde se vaya a desarrollar alguno de estos partidos en los que esté involucrado el jugador mexicano, latinoamericano o el equipo importante, y hacer una cobertura previa, buscar alguna historia alterna en la ciudad, si hay algún exfutbolista de ese país o de esa ciudad que haya pasado por el fútbol mexicano, tratar de entrevistarlo, de acceder a él, no descuidar los contenidos particulares que siguen brindando algunos equipos, como son las propias conferencias de prensa y zonas mixtas ya después de los partidos, y después enviar una gran cantidad de enlaces para Univisión Deportes tiene 5 o 6 shows entre semana y TDN tiene 1 o 2 también que son en vivo entre semana. Entonces, bueno, pues enviar todos esos contenidos, enlaces, y bueno, normalmente mi jornada de trabajo empezará a las 11, 12 del día y terminará a las 2, 3 de la mañana.
Porque, claro, ¿cómo vives el tema de la diferencia horaria, tanto como con Estados Unidos, México?
Sí, 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 yo parto de tener 6-7 horas de diferencia horaria, y los shows, bueno, pues al igual que aquí en Europa o en España, son nocturnos, es la mejor hora. Entonces realmente, pues para nutrir esos shows nocturnos, mi horario de grabación de los enlaces termina siendo después de que termina la jornada futbolística. Normalmente los partidos aquí en España son 8:45, bueno, pues échale que ahí después son 2 horas de que empezó el partido, 10:45, una hora más de zona mixta, 11:45, poder descargar los contenidos. A partir de 12:30 empezaré a grabar mis enlaces, hasta 12:30, 1:30, 2 de la mañana, y de ahí, bueno, verificar que todo se haya enviado correctamente. Entonces sí, mis horarios son bastante desfasados de lo que es una persona o un trabajador normal de cualquier otra profesión aquí en Europa.
Con la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿crees que han ayudado el tema de redes sociales, pues eso, el internet? ¿Ha ayudado al corresponsal o de alguna manera lo ha perjudicado?
Sí, bueno, yo ya prácticamente mi carrera la inicié cuando ya existían algunas redes sociales. De hecho, yo empecé trabajando para un portal de internet que se llama mediotiempo.com, y que ya de por sí empezaba a desarrollar el tema de video por internet. O sea, desde el primer momento que yo estuve ya estaba el YouTube en 2007. Entonces, bueno, pues ya es parte normal de mi trabajo. Digamos que por eso mismo lo adopté desde forma temprana, y lo he explotado bastante bien, sobre todo el tema del Twitter desde el año 2009. Y bueno, a tal grado que llega un momento en el que hoy día a veces hasta me sobresaturo o me aburre o me, y lo voy a decir así, a veces me asquea ver en mi timeline de Twitter lo mismo que te decía, ¿no? Que una nota, que una sola frase sea una nota y se repita hasta el cansancio y se desvirtúe y se descontextualice del lugar original en el que surgió, y que se analice menos el momento en el que se dio, ante las personas ante las que se dio esa frase, y que eso luego ya sea la base de los titulares en redes sociales. El hecho de que Twitter limitara a 144 caracteres, bueno, pues hizo que fuera rápido, que fuera directo, que fuera breve, contundente, pero pues eso mismo hace que pierda a veces esencia y contextualización. Entonces la sigo utilizando, Twitter como información, mi Facebook más con un grupo de personas que haya yo elegido, que sigue siendo grande, y en algún momento habré usado algo similar a lo que hoy es Periscope, cuando era innovador, a lo mejor a inicios de 2010 o 2011, tratando de hacer algunos Ustreams o Livestreams. Sin embargo, hoy, como estoy tan dedicado a la parte de televisión, no le dedico tanto tiempo a las redes sociales. Para mí la televisión sigue siendo el medio preeminente, predominante, que más penetración tiene, y aparte, bueno, pues en estos momentos es el que me paga, ¿no? Entonces tengo que dedicar el mayor tiempo a la televisión, si bien las redes sociales de repente sí son cierta guía para ir oliendo, ir olfateando hacia dónde podría estar alguna noticia interesante, alguna historia que persiguiera, o el horario en el que se va a desarrollar algún evento, o si no estás ahí, tener alguna especie de, ¿no?, de semicorresponsal particular. No son lo que dicta propiamente mi agenda, ni es lo que yo crea que es 100% la noticia, simplemente una ayuda, una herramienta, y que sí ayuda un tanto, pero a la vez también creo que comienza a perjudicar y confundir a la gente en esta hambre de información inmediata y creer que solamente el que suelta el tweet primero se lleva la exclusiva, sin contextualizar que a lo mejor es más valioso el saber también ya cómo sucedió que la frase en particular.
Pues muchísimas gracias, Bruno.
Muchas gracias, Ana.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.